Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing.
Bienvenidos los seguidores de Katrina Lake, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta última semana de octubre ha estado repleta de resultados. Aquellos que más titulares han acaparado han sido las mega caps americanas, en una semana donde presentaban Amazon, Microsoft, Google, Facebook y Apple. Y en general han sido unos resultados bastante buenos en casi todos los casos. Amazon conseguía un más 36% en ventas, además de expandir el margen operativo, con AWS haciendo un más 29% en ventas, además de que el segmento internacional encadenaba su segundo trimestre seguido con beneficio operativo positivo. Apple presentaba unos resultados discretos, en parte impactada por la reciente salida del último iPhone y la consiguiente bajada de ventas que suele generar los meses previos, pero que conseguía suplir en parte con crecimiento en servicios, además de accesorios y el iPad y el Mac. Buenos resultados de Microsoft también, con un más 12 en ventas, donde destacaba el más 47% de crecimiento en Azure, además de la propia expansión en margen bruto y operativo. Por el lado de las empresas de publicidad, Facebook crecía en ventas un 22%, pero tenía un crecimiento todavía mayor en gastos de personal, lo cual suele ser un buen indicador del crecimiento futuro. Facebook también publicaba una bajada en usuarios en Estados Unidos respecto al Q2 debido a esa resaca del confinamiento, pero aún así es destacable que todo el crecimiento de ventas que tuvo vino por número de impresiones, ya que el precio por anuncio siguió bajando de la misma forma que ha ido ocurriendo los anteriores trimestres. La que más sorprendía entre las megacaps era Google, con crecimiento de ventas del 15% y que veía crecimiento incluso en el buscador, que era precisamente el segmento que más en duda estaba debido pues a la exposición a viajes, y que por ejemplo Bing, habiendo presentado resultados Microsoft antes en la semana, pues había decrecido. Aún así, los segmentos de crecimiento más importantes de Google pues han seguido siendo tanto YouTube como el Cloud, con la primera con un crecimiento de más del 30% y la segunda con un casi 50% de crecimiento. Además de la propia expansión en márgenes operativos en este trimestre, que es algo que no es habitual en Google y parece que va a seguir en este sentido en los siguientes trimestres. Por otro lado, Other Bets sigue perdiendo dinero, como nos tiene acostumbrados, aunque hay que decir que Google ya es recomprador neto de acciones, uniéndose al grupo de Apple y Microsoft, con Facebook siendo neutro en número de acciones y Amazon siendo diluidor neto. Dejando atrás las megacaps americanas, la semana pasada comentaba los buenos resultados de Pulcorp, el distribuidor de material y consumibles para piscinas, y la buena señal que era eso, sobre todo para la española Fluidra, que sería su proveedora. Bueno, pues el augurio se cumplía y Fluidra presentaba unos resultados calcados a Pool en casi todos los sentidos. Ventas más 25% en el trimestre, expansión de margen bruto sobre una base de costes bastante estable que llevaba a un aumento de EBITDA del 70%. Todo esto con una reducción del circulante neto debido a rotar mucho el inventario, pues llevaba a que Fluidra imprimiera flujo de caja como pocas veces lo ha hecho en este trimestre. Pero como digo, podría repetir exactamente las frases de la semana pasada en vez de con Pool, con Fluidra, y seguirían siendo válidas. Y de hecho, se podría decir que Fluidra ha tenido mejores resultados que Pool debido a que Europa pues ha tenido un tercer trimestre incluso mejor que Estados Unidos, y con eso conseguían compensar el pequeño lastre de ventas en piscinas comerciales, que como no, iban peor y las ventas han disminuido, pero pasaban a ser un mero 6% de las ventas totales de Fluidra. Pasando ya a las empresas de consumo, presentaron algunas de tabaco y adyacentes, y Swedish Match, la empresa de productos adyacentes al tabaco, presentaba unos resultados muy buenos, con unas ventas de más 15 y un más 25% en beneficio neto. Tenía muy buenos resultados en todos los segmentos de tabaco de mascar, aunque, como no podía ser de otra forma, los buenos resultados venían impulsados por ZYN, Z-Y-N, las nicotine pouches o bolsitas de nicotina que tanto furor causan en Estados Unidos, y crecían un 43% en ventas y un 84% en beneficio operativo. Y ya básicamente el segmento Estados Unidos está acercándose al 50% del beneficio operativo en esta compañía sueca que se está americanizando cada vez más, lo que imagino que acabará atrayendo a la atención de analistas e inversores americanos. Caso curioso, ante todo, el de Swedish Match en particular y el de Suecia en general, donde los fumadores de tabaco son mucho menos que en otros países, y que la razón de ello se debe en gran parte a la proliferación de productos adyacentes, ya sea tabaco de mascar o bolsitas de nicotina, que les ha permitido a los fumadores de Suecia pivotar a otros productos menos dañinos para la salud. Y pasando a la principal competidora de ZYN, Altria, también presentaba unos resultados muy buenos esta semana. Y de hecho eran unos buenos resultados, pero precisamente no eran especialmente buenos en los productos adyacentes al tabaco, donde ha tenido crecimientos por debajo de la industria en ese segmento. Por mucho que ON, que de hecho es el competidor de ZYN, creciera un 40% trimestre a trimestre. Pero lo que sí que sorprendía era la división de combustibles, es decir, los cigarros. Y aunque parezca mentira, en una pandemia global con una enfermedad que literalmente afecta a la salud de tus pulmones, pues los cigarros no es que hayan perdido terreno, sino que han sido ganadores netos del COVID. Las explicaciones que se dan es que, y esto os lo podéis creer o no, es que la gente está encontrando un resquicio de normalidad al fumar, que unido a la fortaleza que está teniendo el consumidor en esta crisis global, pues ha hecho que Marlboro haya sido un ganador neto de esta pandemia. Que además se unía al PMTA, al proceso regulatorio que empieza la FDA este septiembre, para regular todos los productos de tabaco, lo cual ha dejado tocado a muchos productos relacionados con el vapeo. Y esto hacía que la pérdida de volúmenes por cross-category, que es la magnitud que evalúa cuántos cigarros menos se fuman debido a que la gente pasa al vapeo o a otros, fueran positivos. Es decir, los cigarros han sido ganadores netos frente al vaping u otros, fenómeno que llevaba años sin ocurrir. Junto al tabaco, otras empresas de consumo presentaban muy buenos resultados. Por ejemplo, Restaurant Brands International, la propietaria de Burger King, Tim Hortons y Popeyes, presentaba unos resultados aceptables. La que fue la primera SPAC de Ackman, sí, para quien no lo recuerde, RBI fue una SPAC en 2014 y ya Ackman estuvo detrás de eso, presentaba unos resultados increíbles en Popeyes con un más 17,4 en comparables. Y no me estoy equivocando, un más 17,4 en comparables. Unos resultados decentes en Burger King con un menos 7% en comparables. Y unos resultados justos en Tim Hortons con un menos 12,5%. Popeyes fue el concepto que adquirieron en 2017 por 1.800 millones. Y la verdad es que está dejando el precio de compra en una cifra anecdótica con sus sándwiches, que para nosotros son hamburguesas, de pollo que siguen causando furor en Estados Unidos. Y para acabar con las empresas de consumo, la que lo hacía sorprendentemente bien era Keurig Dr. Pepper, la propietaria de Schweppes, 7-Up, Evian y otras muchas marcas de bebida, que crecían un 6,6% en volúmenes, expandía márgenes y acababa con un más 22% en beneficio para un segmento que con el cierre de bares y restaurantes sí que se podía ver afectado, como han sido Coca-Cola y otros, pero no ha sido este el caso. No todas las bebidas son iguales y teniendo en cuenta que tiene muchas de café para el hogar, pues han podido compensar las bajadas de unas con las subidas de otras para así tener unos resultados magníficos con los que conseguían tener un apalancamiento de 3,8 veces EBITDA después de comprar Dr. Pepper en 2018. Paso ya al tema del episodio, el ángulo femenino, que tenía pensado llamarlo Invirtiendo como una mujer, pero era un título que sonaba peor. La idea que quiero proponer en este episodio es la de hacer un ejercicio demográfico de los inversores. Es decir, ¿cuál es el perfil del inversor medio en activos cotizados? Bueno, pues el inversor medio lo podríamos caracterizar como un hombre blanco occidental con un poder adquisitivo medio alto o alto y en general con un pensamiento conservador a nivel ideológico. Esta descripción es muy general y muy reduccionista, pero evidentemente creo que es la descripción que mayor cuota de inversores aglutinaría. Por lo tanto, no sería difícil que este segmento muy concreto de la población general y que por lo demás no es representativo del conjunto general de la población tenga ciertos sesgos. Y vale, seguro que todos los oyentes de Iceberg de Valor son entes de luz y de razón, carentes de sesgos, pero los demás inversores, al menos, sabiendo que pertenecen muchos a este segmento poblacional tan concreto, pues van a tener sesgos comunes. Y por lo tanto, estos sesgos afectarán a las valoraciones y hace que se creen o no oportunidades. Por eso quería plantear las muchas ventajas que tiene el invertir con un ángulo femenino. Podría llevarlo mucho más al extremo. Podríamos imaginarnos ser una mujer inmigrante con poder adquisitivo bajo, joven y con una ideología casi comunista. Pero por este capítulo creo que con el ángulo femenino es suficiente. Entonces, si nos fijamos, ha habido en la historia reciente varias empresas que han compuesto valor de forma brutal y que precisamente atendían a este ángulo ciego del inversor medio. Por ejemplo, Lululemon, a nivel de marca de ropa, ha sido de los mayores éxitos en los últimos años. Quizás alguno ha escuchado el How I Built This de Lululemon, donde el fundador habla de la historia de la marca. Él lo que vio es que la gente cada vez hacía más deporte, iba más al gimnasio, pero lo hacía con ropa vieja o al menos no reparaba mucho en su estética. Además, él había pasado años en la industria del surf y entonces decidió aplicar los conocimientos del surf para aplicar el tejido técnico a los pantalones elásticos. De esta forma nacieron los famosos yoga pants y una categoría propia que se llama el athleisure. Bueno, pues desde 2008 la acción de Lululemon ha multiplicado por 100 en un segmento que para muchos es considerado súper competitivo y con baja diferenciación. Está claro que ahora Lululemon pues no se encuentra a un precio bajo, pero estoy seguro que en los momentos de dudas como 2008, pues el inversor medio probablemente pues tenía muchas dudas de la fidelidad que tenía la marca y un ángulo femenino pues hubiera sido muy útil. Otra de las compañías que mejor lo han hecho en los últimos 10 años ha sido Ulta Beauty. Ulta tiene salones de belleza donde vende cosméticos de marca propia y de otros, y aprovechando que es un segmento donde la compradora valora ver y probar diferentes productos y ser aconsejada, y a la vez navegar múltiples años de expansión en redes sociales donde la marca ha podido expandir su público, pues la compañía ha crecido mucho. Tanto que las acciones de Ulta Beauty pues han multiplicado por 40 desde 2008. Otra de las historias de éxito de los últimos años del comercio online ha sido Etsy. Etsy es un marketplace donde se compran y venden objetos únicos, por decirlo de alguna forma, es decir, no es el sitio donde el comprador quiere comprar productos baratos y estandarizados, sino es un marketplace de productos únicos, hechos a mano a veces, y que se alejan lo máximo posible de los estándares. Etsy es probablemente el mejor lugar de internet para encontrar esos objetos únicos, lo que uniéndose a los propios efectos red de Etsy como marketplace, pues hayan hecho que la empresa haya compuesto muchísimo valor los últimos años. Podría destacar también casos recientes como Pinterest, que ha salido a cotizar recientemente con muchas dudas y que parece que realmente la plataforma funciona y donde la amplia mayoría de los usuarios son mujeres. O Stitch Fix, que sigue teniendo muchísimas dudas por parte de los inversores incluso hoy en día, pero es posible que parte de esas dudas se deban al punto ciego por la propia demografía de los inversores, sabiendo que la amplia mayoría de los clientes de Stitch Fix son mujeres. Estos son algunos casos donde se demuestra que se puede componer muchísimo valor en empresas cuyo cliente principal son mujeres. No quiere decir que siempre vaya a salir bien. Por ejemplo, Weight Watchers es una empresa de productos alimenticios para dietas muy enfocado en mujeres, pero que ha tenido problemas para poder fidelizar a una base de usuarios a través de los años. Aún así, me gustaría apuntar tres claves en este episodio sobre el ángulo femenino. Punto 1. Como he dicho, un porcentaje muy alto de los inversores son hombres. Eso hace que estos tengan sesgos, a menos de que escuchen Iceberg de Valor, que probablemente les impidan entender o empatizar con los productos o servicios pensados para mujeres. Ya sea porque les cueste entender por qué son fieles a marcas, por qué pagarían más por algo o cómo van a cambiar sus gustos. Esto hace que puedan existir oportunidades para invertir a buenos precios debido a esta infrarrepresentación de las mujeres como inversores. Punto 2, y esto es una opinión, creo que sí que es un público que es marginalmente más fiel a las marcas y más dispuesto a pagar más por productos o servicios con los que se sienten identificados en vez de comprar el producto absolutamente más barato. Y punto 3, aunque es relativamente común hoy en día que las mujeres trabajen, todavía existe un viento de cola de las mujeres entrando a la fuerza laboral. Y esto es una tendencia que lleva años produciéndose, cada vez es menos habitual que la mujer no trabaje, por lo que hace que el poder adquisitivo de este segmento de la población haya aumentado y vaya a seguir aumentando. A esta tendencia todavía le quedan años, unos 10 al menos, que es un viento de cola para toda empresa que quiera dar un servicio a las mujeres, ya que su poder adquisitivo va a seguir aumentando por encima de la media. Por lo tanto, creo que estas tres claves hacen de este subsegmento de empresas tan interesantes para invertir, sabiendo que hay que hacer un esfuerzo extra para empatizar con el punto de vista femenino. Con esta idea termino el episodio. Espero que te haya gustado. Si es así, pues dale a like y suscríbete. Si te gusta este contenido y quieres más, clica en el botón de unirse en YouTube para ver directos. Y nos vemos la siguiente semana. Seguid aprendiendo.